Madrid Directo. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente.
Son las 6:10 de la tarde, sintonía de Onda Madrid. Aquí estamos en Madrid Directo. Les recuerdo, vamos a finalizar nuestro programa a las 7 de la tarde porque hay jornada de Liga. Derbi madrileño, Atlético de Madrid-Getafe. El partido es a las 7:15 y Elche-Real Madrid a las 9:30 de la noche. Y como aquí seguimos la actualidad a pie de obra prácticamente, en estos momentos está compareciendo de momento ministro de Sanidad Salvador Illa y próximo candidato del PSC, del Partido Socialista de Cataluña, para las próximas elecciones autonómicas. Vamos a escucharle un poquito.
Con confianza reconquistamos la libertad y nos deshicimos de la dictadura. Con confianza recuperamos la Generalitat. Con esperanza nos incorporamos a Europa.
Nosotros tenemos esperanza y confianza. Y sabemos con humildad que ningún progreso se construye sobre el miedo. Todos los avances colectivos, todos los que hemos logrado en Cataluña, se han basado en la confianza y en la esperanza. Con confianza reconquistamos la libertad y nos deshicimos de la dictadura. Recuperamos la Generalitat. Con esperanza nos incorporamos a Europa. Y yo confío en Cataluña y
bueno, primeras palabras de Salvador Illa, ya le queda poco de ministro de Sanidad. Creemos, dicen que va a ser Carolina Darias quien le sustituya. Ayer, precisamente, el ministro casi juraba y perjuraba que él no iba a ser el candidato, que estaba confirmadísimo que el candidato era Miquel Iceta. Mira por dónde, a estas horas, es el candidato del Partido Socialista de Cataluña a esas próximas elecciones autonómicas. Y ahora vamos ya con la economía. Profesor Carlos Rodríguez Brown, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, a pesar del gobierno.
Sí, usted ministro no, ¿no? Digo, por si acaso.
Algo me dice que no, pero bueno, oye, nunca se sabe.
Nunca se sabe, por eso aquí no hay que descartar nunca nada, porque fíjese, ayer el ministro decía que no, que era IZ, y fíjese, aquí estamos dando la rueda de prensa correspondiente, claro.
En fin. Exactamente.
Bueno, vamos a hablar en primer lugar del sector financiero en nuestro país. Ha sido un año este 2020 de fusiones bancarias, algunas se han cerrado, otras no se han cerrado, CaixaBank y Bankia se cerró, falló la del BBVA y el Sabadell. Y ayer teníamos la noticia de que Liberbank y Unicaja creaban ya el quinto mayor banco de España. ¿Qué está ocurriendo?
Pues está ocurriendo de todo, Pilar, de todo. Pero hay un movimiento hacia la concentración bancaria, con la idea de que los bancos, cuando aumentan de tamaño, también aumentan de solvencia y de solidez. Esto no siempre es así, ¿eh? No siempre es así, así que hay que esperar y ver. Yo, como siempre jugamos con Nieves de poner semáforos, yo pondría aquí un semáforo entre verde y amarillo, porque me parece una buena intención y hay que saludar que se haya por fin. En fin, hemos visto la ¿cómo se dice? La fumata blanca y los consejos de los dos bancos pues dieron el visto bueno a la fusión. Aquí todavía tienen que pasar cosas, ¿eh? En fin, hay que aprobar la Junta de Accionistas, en fin, hay actividad para el primer trimestre del año próximo. Pero en fin, oye, vamos a cruzar los dedos. Ese es un sector muy complicado, que ha tenido un año muy, muy delicado y que tiene un horizonte también complicado por los bajos tipos de interés, sumado a la falta de actividad. O sea que vamos a esperar y ver, porque hay bastantes amenazas en el horizonte, pero en fin, oye, un paso más se ha dado y está bien.
Bueno, más pasos. Estos desde el gobierno. Pedro Sánchez ha descartado de momento la subida del salario mínimo interprofesional. Ha habido acuerdo presupuestario, pero esto se ha quedado congelado, porque ya hay disensiones entre los ministros de Unidas Podemos, Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, Economía, Nadia Calviño, en fin.
Vamos a ver, Pilar, yo aquí claramente una luz amarilla, ¿sabes?
Sí.
Porque esto lo hemos hablado en vuestro programa, pues varias veces. Hay que tener muchísima precaución con el salario mínimo, porque los economistas solemos advertir contra el riesgo de que si la subida del salario mínimo supera la productividad de los trabajadores menos productivos, los amenaza con el desempleo. Y esto, pues hay pues economistas de toda condición. Ayer mismo Juan Francisco Gimeno, que es un economista muy, muy destacado, decía que la subida del salario mínimo pues ha hecho perder pues varias decenas de miles de empleos, ¿no? Con lo cual, pues si seguimos por ese camino, pues el empleo está muy amenazado. Y además, curiosamente, el mayor peligro lo corre la gente más débil. La subida del salario mínimo pues afecta sobre todo a los jóvenes, a los trabajadores con menos formación, tiende a afectar, a dañar más a las mujeres que a los hombres. En fin, es una medida muy, muy peligrosa, con mucho peligro, y por lo tanto me parece bien que el gobierno se haya digamos, echado atrás en esta maniobra impulsada por la ultraizquierda. ¿Y por qué te digo que me parece una luz amarilla y no verde? Pues porque no lo ha descartado, como muy bien...
Congelado, de dicho, momento, congelado, ¿no?
Ha dicho, de momento. Claro. O sea que esperemos a ver y luz amarilla para el gobierno.
Vale. Bueno, como estamos a poquitas horas casi de acabar el año y de empezar el próximo, atención a las perspectivas en la bolsa, porque la tasa Tobin va a encarecer la compra de 56 valores desde el 18 de enero. Esta tasa es el impuesto sobre las transacciones financieras, una norma que va a gravar con un 0,2% la compra de empresas españolas que coticen. ¿Problema también aquí?
Pues aquí, mira, no tengo ninguna duda, una luz roja.
Roja en toda regla, ¿verdad?
Roja como el sol de medianoche. Durante mucho tiempo se nos ha vendido esta tasa. En realidad es una especie de gran camelo, ¿sabes? Porque dicen que es la tasa Tobin sobre la banca, y yo siempre digo que ni es tasa, ni es de Tobin, ni es sobre la banca. No es tasa porque es un impuesto. No es de Tobin porque el economista y premio Nobel norteamericano James Tobin nunca pensó esta tasa con propósitos recaudatorios. Tenía como único objetivo el frenar la especulación, como decía él, poner un poco de arenilla en los engranajes, ¿no? Y, por supuesto, no es sobre la banca. Por supuesto, no es sobre las transacciones financieras. Es sobre la gente, claro.
Que al final acabamos pagando los mismos, ¿eh?
Hombre, no te quepa la menor duda. La gente que quiera pues comprar acciones, nada menos que 56 de compañías que son muy importantes y atractivas e interesantes para las personas, las mujeres y los hombres que quieren ahorrar y que quieren invertir en bolsa, pues van a tener ahora una dificultad por esta medida. Yo, desde luego, aquí no tengo ninguna duda. Me le pongo una luz roja y es una forma de dificultar la vida de las personas que quieren ahorrar e invertir. Una mala iniciativa, esa es la verdad.
Bueno, ahora vamos con la que a mí me gusta de todas, que no es tan complicada y es un poquito de pena. Pero bueno, ayer hablamos de él, pero la vertiente económica y de mercado me encanta que la traiga a colación el profesor Carlos Rodríguez Brown. Ha muerto el modista Pierre Cardin, pionero del prêt-à-porter, genio entre los genios, maestro de maestros de costura, adelantado a sus tiempos, de origen italiano, que se llamaba Pietro Cardin, pero al final es Pierre Cardin, ¿no?
Pues aquí, mira, una luz verde ahí está. Un gran empresa. Una luz verde con la tristeza porque se ha ido, pero desde luego porque hay que saludar, porque como muy, muy, muy bien has dicho, Pierre Cardin fue un innovador, desde luego un innovador. Es un tipo que curiosamente se formó como arquitecto. Bueno, los arquitectos siempre tienen una cosa de arte y de diseño, ¿no? Uh-huh. Y empezó a trabajar en Christian Dior, nada menos, claro, o sea que ya tenía su experiencia. Y se montó su propio taller de alta costura en los años 50, ¿no? Y eso ya tiene una iniciativa de aventura empresarial. Y después demostró que era un tipo que rompía con los moldes, estaba a la vanguardia, cambiaba los estilos, y de pronto se le ocurrió esta cosa maravillosa del prêt-à-porter, es decir, lo que está listo para ponerse. Y claro, estos eran modelos baratos, y entonces se da esta cosa que se repite bastante, y es que los grandes empresarios tienen éxito cuando bajan los precios.
Es un clásico, ¿eh?
¿A que sí? El gran milagro de Henry Ford es que hizo coches para el pueblo, hizo coches para los trabajadores. Uh-huh. Y de ahí viene su inmensa fortuna, mientras que los señores Rolls-Royce pues siempre tienen líos y nunca terminan de salir adelante, pues claro, porque tienen mucha dificultad, porque su mercado es muy pequeñito, es muy reducido. Pues aquí tenemos a Pierre Cardin con esta iniciativa de acercar el mundo de la alta costura a un público, digamos, mayor. También tuvo otras iniciativas, fue el primero que se atrevió a ir a Japón y abrir el mercado ahí. En fin, era un hombre con grandes horizontes. Al final ya hasta se dedicó a la restauración y se compró el...
Era como Leonardo da Vinci, solo que...
sí, porque fíjate que se compró los restaurantes Maxim, famoso, ¿no es cierto? Y abrió sucursales en Nueva York, en Londres...
Al final era el italiano más francés del mundo mundial, ¿eh? Porque ha hecho profesión de fe en francés tremenda.
Yo creo que la combinación italiano y francesa, yo creo que ha sido una combinación maravillosa y es un magnífico ejemplo para las personas que tienen espíritu empresarial. Claro, y hablando de espíritu empresarial, no me vas a poner música ni vas a poner nada.
Sí, que sí, profesor. A ver, vamos a escuchar esto primero. A ver.
Ah, esto es una señora famosa, ¿eh?
Yo creo que sí, ¿verdad?
Me suena.
A ver, ¿qué dice? ¡Ay, madre, que le veo la pasarela! ¡Profesor, que le veo la pasarela desfilando!
Oye, podría ser un futuro para mí, nunca se sabe.
Hombre, con la buena planta que tiene usted, vamos, no digo yo que no, ¿eh?
Ole, di que sí.
Ay, señor, esta Madonna y su Vogue. Y también
maravillosa Madonna con su Vogue, claro que sí.
Claro que sí. Vamos allá con ella. Bueno, que le veo yo a usted amartelado ahí con Madonna desfilando en la pasarela. Pero que tenemos más música.
A ver, qué musiquita linda ahí. Esta es otra mujer, ¿eh?
Sí, sí. Otra pasarela, por favor, don Carlos, que le veo
posible.
Esta noche vieja, aunque sea en casa, le veo desfilando para arriba y para abajo,
bueno,
¿eh?
Para terminar el año.
Bueno, profesor Carlos Rodríguez Brown, como siempre, un placer analizar la situación económica, las noticias, ese semáforo que tenemos, alguna verde ha habido, alguna roja,
¿sí?
Amarilla, bueno, en fin, tenemos de todo. Que nos hablamos ya el año que viene, así que...
Pues claro que sí, hasta el año que viene, y que lo pases bien, claro.
Claro, igualmente, y que el año que viene sea un poquito mejor, por favor.
Pues yo pienso que sí, porque yo creo que peor va a ser difícil.
Va a ser difícil. Don Carlos, muchísimas gracias. Un abrazo.
Chao. Adiós.
Madrid Directo.
En Onda Madrid.
Y de la economía nos vamos a conocer los pueblos más maravillosos de la Comunidad de Madrid. Roberto Macedonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Pues con un poquito de frío porque acabo de llegar de 100 Pozuelos.
De 100 Pozuelos acabas de llegar. Es una rasca de cuidado, ¿eh? Pero es que de todos modos, le cuento a nuestros oyentes, los que nos ven por streaming.
Sí.
Es que la criatura joven nos lleva un jerseycito finito y una camisetita
así,
finita.
Que se puede ir así a la Sierra Pilar con un
pues
jersey
no.
Y una...
Bueno, tú sabrás que eres el que viene de la sierra. Anda, que...
Hay que abrir. Bien, que está haciendo un frío que pela,
sí.
Pero fíjate que en este municipio, me han contado hoy los vecinos, han nacido algunas de las figuras más importantes y más ilustres, Pilar, de la Villa de Madrid.
Cuéntanos.
Pozuelos, fíjate, es de los pueblos serranos más cercanos a la capital, eso sí, más cercanos, está a 30 kilómetros y en un entorno natural como es el del río Jarama, menudo río que tienen allí los vecinos. Este lugar... Fíjate si le gusta a todas las civilizaciones, porque ya lo eligieron los romanos para sentarse allí hace miles de años. Fueron los primeros que llegaron a Ciempozuelos. Los romanos aprovecharon el agua de los muchos pozos que hay en la zona. Hay más de 100, Pilar, solo en Ciempozuelos, así que es que lo dice su propio nombre.
Fíjate que con algunos pueblos siempre tenemos el lío de por qué se llaman como se llaman. Aquí está clarísimo,
está claro.
No hay ningún problema.
Ciempozuelos, pues sí, hay más de 100 pozos allí porque su suelo es mayoritariamente de yeso. Y yo tengo ganas de entrar ya de lleno en el pueblo.
Nos pues metemos. Vamos.
Venga, vámonos a un lugar inquietante. Me he colado.
¿Dónde te has colado?
Estoy, Pilar.
¿Dónde?
Ay, qué nervios. En el estudio del mayor arquitecto de la Villa de Madrid, Ventura Rodríguez.
¡Ay, me gusta!
Nada menos, este ciempozueleño llegó a ser director de la Real Academia de San Fernando, maestro mayor de las obras de la Villa de Madrid a mediados de este siglo, al que me he venido el 18. Ahí le dejo diseñando. Quizá esté diseñando, no me ha dado tiempo a verlo, la Fuente de la Cibeles, porque es suya. Otra obra muy reconocida de Ventura Rodríguez, la de Neptuno. Así que aquí hay para madridistas y para atléticos. Bueno, pues muchos de los iconos de la capital los diseñó él, pero también podemos ver su obra, cómo no, sin salir de su pueblo, sin salir de Ciempozuelos. Vámonos a la Ermita del Consuelo.
Te veo picando, ¿eh? Picando. Y construyendo.
Me he puesto Ventura Rodríguez, pico pala, a construir en 1731, cuando se levanta esta ermita. Bueno, vemos a un arquitecto, ese arquitecto que hay dirigiendo las obras de la ermita no es Ventura Rodríguez. Ventura Rodríguez es el niño de 14 años que hay a su lado.
Pero él ya estaba ahí.
A tan corta edad, Pilar, solo con 14 años ya era delineante. Y él mismo proyectó la fachada de esta ermita. Fue su primera gran obra. ¿Qué te parece?
Madre mía, qué precoz, ¿no?
Increíble, ¿eh? El talento que tenía desde
Hombre, es que
pequeño.
Era un genio. Veníamos antes de hablar del genio de la moda, pero el genio de la agricultura.
Jobar, desde los 14 años trabajando pues fíjate, diseñando la fachada de una ermita. Bueno, en el pueblo hay una estatua en su honor, unos jardines, incluso una fuente. Todo eso está en un lugar muy tranquilo. La plaza que lleva su nombre, la Plaza Ventura Rodríguez, una de mis preferidas. Y junto a la iglesia de Santa María Magdalena es donde podemos pasear, ver su fuente, ver su estatua. Pero ya que estamos aquí, vamos a entrar también en esta iglesia. A ver, fíjate, hay poca gente, la verdad, el ambiente está tranquilo en la iglesia, hace frío aquí dentro, pero estamos en un templo que se levantó en el siglo XVI, es uno de los edificios más antiguos del municipio, y en su interior hay otro tesoro. Delante de mí hay dos cuadros de Claudio Coello. Son un verdadero tesoro artístico, están en el altar mayor de esta iglesia y merece la pena venir a verlos para disfrutar del arte y también de la paz que se respira en esta iglesia, en este templo. Pero fíjate que nuestro recorrido lo vamos a acabar en otro lugar. ¿Vamos a otro sitio, Pilar?
Sí, vamos.
Venga,
vamos.
Vámonos al complejo asistencial San Benito Meni. Estamos en el primer hospital del pueblo. Lo fundó el propio San Benito Meni, cardenal italiano, canonizado en 1999 por Juan Pablo II. Este santo eligió Ciempozuelos en 1881. Eligió Ciempozuelos San Benito Meni para fundar la Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús. Esa congregación nació en este pueblo, en este mismo hospital. Y ese mismo año, 1881, se inaugura el hospital que hoy en día sigue prestando servicio. Este sonido nos llega de la iglesia que hay dentro del hospital porque aquí está el Panteón del Santo y merece la pena visitarlo. Es un edificio que mezcla estilos modernista, neomudéjares y neoclásicos, así que hoy nuestro recorrido por Ciempozuelos lo acabamos en este punto, recordando la figura de San Benito Meni, un santo que con su hospital salvó la vida de cientos de vecinos, así que pues todos ellos le están todavía muy agradecidos, Pilar, eso me han contado.
Fíjate que yo creo que vamos a conocer más cosas de Cien Pozuelos, ¿sí? Roberto, hombre.
Qué bueno.
Yo creo que tenemos ya con nosotros a su alcaldesa, Raquel Jimeno. Raquel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Qué gusto y qué placer acudir a Cien Pozuelos para pues que nos hable de su pueblo.
Pues sí, yo encantada de que vengáis y que nos deis este espacio para poder proyectar nuestro municipio y darlo a conocer muchísimas cosas que yo creo que son, la verdad, desconocidas, pero que, bueno, que trabajamos para que poco a poco sean un referente turístico en la Comunidad de Madrid.
Estaba hablando nuestro compañero Roberto Macedonio hace unos momentos del Hospital de San Benito Meni, y claro, no puedo subrayar en estos momentos la situación de la pandemia y me gustaría saber en Cien Pozuelos cómo se está viviendo.
Bueno, pues aquí en Cien Pozuelos, efectivamente, una de nuestras señas de identidad, desde luego, es la hospitalidad y ser un referente en la atención a personas dependientes, especialmente salud mental. Y bueno, de hecho, en torno al 13% de nuestra población está en centros asistenciales, uno de ellos Benito Meni, que es uno de los más grandes. Está también el Hospital de San Juan de Dios, también de atención en salud mental, que Benito Meni también utilizó Cien Pozuelos, no solamente eligió Cien Pozuelos no solamente para crear esta orden, sino para restaurar la orden de San Juan de Dios en el territorio español y, por tanto, el centro de San Juan de Dios es otro gran centro asistencial. Además, hay 5 residencias de mayores, con lo cual tenemos mucha población en centros asistenciales. Y eso supuso en el momento más duro de la pandemia, ¿no? En marzo, abril, mayo, pues una situación muy especial y especialmente dura, ¿no? Pero bueno, la verdad es que se trabajó lo mejor que se pudo. Poco a poco, como todos sabemos, hemos ido teniendo más recursos. Y bueno, pasado un poco ya el verano, se ha llevado bien la situación. Ha habido algún repunte en algunos de los centros. Y bueno, pues ahora sí que es verdad que estos días tenemos pues esta casi tercera ola que parece que estamos viviendo, otro repunte un poco, ya no en los centros asistenciales, sino fuera. Entonces, bueno, pues aquí estamos intentando controlar lo mejor posible, concienciar y bueno, para evitar que esto vaya mal.
Ahora, ¿qué situación más difícil para todos los vecinos? ¿Cómo están reaccionando ante las medidas, las restricciones?
Pues en general, bien. En general no podemos decir que los vecinos, la verdad, estén reaccionando mal. Evidentemente hay quien lo incumple, hay quien le cuesta trabajo entender que las normas están, que no pasa nada porque este año no tengamos cañas al mediodía el 24 y el 31 como otros años. Pero aún así, pues el control absoluto es muy difícil de todo, ¿no? Y bueno, sabemos que últimamente los brotes están más o los focos de contagio están más en los entornos familiares y en las reuniones de amigos, aunque sean en grupos pequeños, porque al final si hay alguien contagiado y nos tenemos que quitar la mascarilla pues para tomar algo, pues al final te estás quitando la mascarilla y estás creando una situación de riesgo. Pero bueno, nosotros procuramos que se cumplan las medidas y concienciar a los vecinos de que sea así.
Uh-huh. Alcaldesa, cuéntenos por qué tenemos que ir a Cien Pozuelos. ¿Qué encantos, qué maravillas tiene su localidad?
Bueno, pues mira, Cien Pozuelos, yo creo que una de las cosas más bonitas que tiene, así como en general, es que es un municipio que guarda todavía esa esencia de pueblo, ¿no? En muchas de sus características, en un centro histórico recogido y que tiene cosas muy bonitas y muy agradables como la Plaza de la Constitución, donde nos podemos tomar algo y comer algo viendo un entorno de una plaza muy bonito. Y luego también tiene muchas características muy, muy peculiares que ahora mismo no son visitables, pero sí que queremos que se hagan, que son sus minas, que viene un poco a raíz de lo que contabais de los pozos, que ahora os lo cuento porque es muy peculiar. Y luego también tiene un entorno natural muy bonito. Estamos enclavados en el Parque Regional del Sureste y esto nos da un entorno que es muy, muy agradable, una vega muy bonita y además unas salinas espartinas que son bien de interés cultural, que son las unas salinas, las segundas más importantes y más antiguas de Europa. Y bueno, pues realmente yo creo que todo eso hace del municipio pues un sitio muy agradable para venir a pasear y a descubrir algunas cosas. Lo que os contaba de las minas es que, bueno, pues el tipo de subsuelo que tiene Cien Pozuelos es un tipo muy, muy peculiar de suelo porque tiene mucha agua subterránea. Y esto se utilizó desde el siglo XIV para hacer minas de agua, es decir, como un acueducto, pero debajo de Cien Pozuelos, ¿no? Tenemos los mapas lo mejor definido posible y sabemos que no son exactos, de conducciones de aguas subterráneas desde distintos puntos de Cien Pozuelos, estoy hablando de kilómetros, que confluyen en la parte baja del pueblo, en La Vega. Y de esas conducciones que son minas, que miden en torno a 1,60 de alto, porque eran cavadas por el hombre, ¿no?, a mano, uh-huh. Transcurre agua transparente que se conduce hasta La Vega y que los pozos vienen de que cada uno en su casa hacía el pozo de agua hasta la mina que sabía que pasaba cerca de su casa para tener el agua, digamos, en su propia casa, ¿no? Y de ahí vienen tantos pozos y tantas conducciones. Imaginaos cómo está el subsuelo de Cien Pozuelos lleno de minas de agua. Esto, además, hoy existen esas minas todavía. Algunas, por desgracia, están muy deterioradas y se han ido tapando con el tiempo. Estamos haciendo una gran inversión para poder reconducir esas minas y restaurar todas las que podamos. Y en esto nos encontramos, en algunos de estos trayectos, nos encontramos grandes cuevas que lo que hacían era, distintas utilidades. Hemos encontrado en ellas tinajas, distintas cosas que hacen grandes espacios debajo del subsuelo, o sea, en el subsuelo, grandes espacios que se utilizaban para distintas cosas, incluso que conectaban unas zonas y otras del pueblo.
Vaya, parece un mundo paralelo. Ha hablado la alcaldesa Raquel de las cuevas y creo que tenemos a un nacido en una cueva, uno de los vecinos más conocidos de la localidad, Juan Ramón Aparicio. Juan Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nació? Me dicen que nació usted en una cueva, ¿no?
Sí, señora, en la cueva número 4.
Ah, pues.
En las cuevas de las cuevas de la Barrera.
Cuéntenos, por favor, ¿qué años tiene usted?
Pues yo 72.
Está hecho un chaval, es muy joven.
Sí, justamente en la mitad del siglo.
Ahí estamos, todo lo que ha vivido, caballero, lo que ha vivido usted.
Pues sí, sí.
Pues cuéntenos, su madre no era de Cien Pozuelos, ¿verdad?
No, era de Boadilla del Monte.
Anda, ¿y cómo fue parar a Cien Pozuelos?
Allí donde se fue a hacer Ventura Rodríguez, uno de los palacios más bonitos que hay en Madrid.
Bueno, nuestro hombre de la cueva se conoce la historia de la localidad, creo que mejor que hasta la alcaldesa, ¿a que sí?
Seguro, seguro que sí.
Juan Ramón, cuéntenos qué nos dicen, aunque usted está jubilado, porque además usted se dedicaba, fíjese, maltero. ¿Y qué es esto de maltero? Pues las personas que se dedicaban a la fabricación del malteado de la cebada para la elaboración de cerveza. Entonces,
sí,
y usted ahora tiene unas inquietudes tremendas, se conoce de cabo a rabo la historia de su pueblo, va mucho a la Biblioteca Nacional para encontrar documentos sobre la historia de su pueblo, ¿no?
Pues sí, porque todo el mundo, Cien Pozuelos, le conoce por Ventura Rodríguez, pero tenemos otros hijos ilustres y no parece que son muy conocidos.
Ay, cuéntenos, háblenos.
El canónigo José Vega de Verdugo, que fue el que reformó la Catedral de Santiago de Compostela, introdujo el barroco en ella, hizo toda la restauración y toda la puerta del obrador y todo es obra de nuestro paisano José Vega y Verdugo. Uh-huh. Y otro también, hay muchos, Dionisio Sancho, que fue escultor sobre el siglo XVIII, fue director de la Casa de Cultura de México, sustituyendo al famoso escultor Tolsa. Bueno, pues nuestro paisano Dionisio Sancho fue el que le ocupó su cargo cuando le relevó su cargo a Tolsa. Y luego, últimamente, ahora estos días estoy oyendo hablar mucho de que en Madrid, nuestro alcalde de Madrid quiere hacer unas calles navegables para que circulen barcos quiere hacer algo de
esto. Uy, que le llame a usted.
Bueno, pues le quiero decir que otro 100 pozoleño ya en el siglo XVIII, a finales del XVIII, Felipe Mora y Oro, presentó un proyecto en Madrid de puerto de mar. Su proyecto era hacer un puerto de mar en Madrid, que pudieran calar barcos de hasta 300 toneladas, recogiendo todo el agua de todos los ríos de la sierra de Madrid y llegar hasta Sevilla.
Madre mía, Juan me parece total, Juan Ramón. Me cuentan además aquí mi espía Roberto Macedonio, que ha hablado con usted, que su otra gran pasión son las rutas de senderismo, que está usted hecho un deportista nato, que le encanta pasear por alrededor de su pueblo, ¿verdad? Cuéntenos.
Sí, suelo andar mucho por las salinas, que ha estado hablando nuestra alcaldesa. Decirle que las salinas espartinas se las conoce también por las salinas de las tres culturas, porque en ella estuvieron los romanos, los musulmanes y los cristianos. Y luego hay otro hecho curioso, de que estas salinas fueron moneda de cambio entre los caballeros templarios de la Orden de Santiago. La cambiaron por el pueblo de Ocaña a la Orden de los Templarios de Calatrava.
Madre mía, Juan Ramón, es usted un pozo de sabiduría. Aprovechemos el momento que tenemos a la alcaldesa, aunque ustedes se conocen y como aquí estamos ante los oyentes, si le tiene que pedir o decir algo a la alcaldesa.
Hombre, yo sé que es difícil.
Pero pida.
El medio ambiente hay que trabajar más sobre él. Hay, por ejemplo, las salinas, aunque sé que es una propiedad particular, pero están muy abandonadas. Sería bueno de por lo menos a los dueños o a quien corresponda o a la Comunidad de Madrid que limpiara esa zona, ¿no?
Sí, ahí tenemos un poco
importante, porque tengan en cuenta que las salinas proceden de, tienen una antigüedad de 4.000 años, que no es de ahora.
Alcaldesa.
Ahí trabajamos,
comprométase,
sí, comprometidos estamos, la verdad es de hace tiempo que se intenta trabajar la dificultad un poco que tenemos con las salinas es que el terreno es privado. Entonces, hay que trabajar con los propietarios y no está siendo nada fácil. Pero bueno, no se deja en el empeño de conseguir que se pueda conservar mucho mejor de lo que están ahora.
Pues alcaldesa, que muchísimas gracias por estar con nosotros. Lo mismo a Juan Ramón Aparicio.
Yo quería decirle algo más.
Diga.
Y es que en el año 21, próximo año 21,
¿sí?,
se va a celebrar el 50 aniversario de la coronación de Nuestra Señora la Virgen del Consuelo.
Ah, importante.
Y que se van a celebrar unos actos teatralizados en la misma ermita. Y en él van a participar el coro de voces para la convivencia de Ciempozuelos, que tiene numerosos premios, entre ellos el de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.
Juan Ramón, no me diga que usted también está en el coro, porque es capaz, ¿eh?
No, pero casi. No tengo la garganta para eso. No.
Pues ha sido un placer.
Pero cuando voy de excursión sí que tengo que gritar mucho, ¿eh?
Para que le oiga.
La última que hice con 90 chavales a las partinas, pues Estela Marinera.
Ay, qué maravilla poderle escuchar, alcaldesa, qué maravilla que tenga usted vecinos pues como Juan Ramón. Pues
sí,
que ha sido un placer hablar con los dos. Que tengan un feliz 2021. Un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta gracias luego. Igual para todos. Un abrazo.
Roberto, adiós. Qué delicia, qué maravilla.
Ay,
¿cómo es la gente?
Gente
que la
ahí.
Gente es buenísima.
Es maravillosa.
Claro que sí. Bueno, hacemos un pequeño alto de publicidad y ya tenemos aquí a nuestra gran Irma Soriano. Irma, buenas tardes.
Fresquitas.
Muy fresquitas. Así estamos de conservadas estupendas.
Hombre.
Bueno, vamos a la puli y volvemos.
Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera a partir de las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid.
¿Tiene una empresa y necesita financiación? En Credibarna.com llevamos más de 25 años financiando pymes en toda España, adaptándonos a sus necesidades. Damos soluciones en pólizas de crédito ICO y préstamos a pymes, refinanciación de deudas y mucho más. Infórmese en Credibarna.com y verá lo que podemos ofrecerle. Credibarna, ingeniería financiera para pymes. ¿Se te ha roto el cajón de la nevera? ¿El mando a distancia? ¿La goma de la olla? ¿Necesitas un aspirador? No hay problema. En nuestra tienda online encontrarás todos los repuestos y accesorios que necesites, para todas las marcas. Entra ahora en el buscador más grande de repuestos del mercado y haz tu pedido. fersai.com.
Tenemos excedentes de stock. Ayúdanos a realizar 3 ventas y consigue a cambio una prenda de regalo o un descuento. En Mulia diseñamos y fabricamos prendas con tejidos de alta calidad. Brocados, sedas, terciopelos, para la mujer de hoy. Disponemos de todo tipo de tallas y confeccionamos a medida. Visítanos en mulia.es, calle Manuel 3, Plaza de España.
Hay monumentos que guardan secretos y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
Una autoestima positiva es fuente de confianza y seguridad. Fortalece tu autoestima y sé feliz. El libro de la doctora Rosa María Boal te da las claves para vivir de forma plena y conseguir tus objetivos. Encuentra su consulta en Juan Hurtado de Mendoza 13, zona Cuzco, Madrid. Fortalece tu autoestima y sé feliz. Rosa María Boal.
No ha sido un año fácil.
No hemos podido juntarnos como queríamos.
No hemos podido besar, abrazar, sentir.
Pero la radio siempre ha estado ahí, siendo tu compañía.
Y esta Navidad queremos seguir a tu lado.
Porque la Navidad está para compartirla.
Porque queremos que no te sientas solo en ningún momento.
Porque en Onda Madrid seguiremos informándote en estas fechas.
Porque queremos entretenerte y contarte historias que te lleguen al corazón.
Porque la Navidad es mejor si estamos juntos.
Onda Madrid, esta Navidad la compartimos contigo.
Esta Navidad, quédate en Onda Madrid.
Calle en que nos vimos la noche cuando nos conocimos. Adoro las cosas que me dices.
Irma Soriano, maravillosa, estupenda, por favor, qué delicia, ¿eh? Qué penita esta semana cuando nos ha faltado Armando Manzanero.
Opacas, mira, ¿por qué se llevan los cristales de gafa opaca? ¿Por qué? Que no se ven nada.
No se ven nada, pero es que además se empañan.
Por eso te digo que digo que
casi no te veo, casi ni te veo.
Bueno, vamos a prestarle atención a Armando, porque se nos ha ido.
Con Alejandro, ¿no?
Esta es la mía.
En que a veces
canta, canta.
Adoro la seda de tus manos, los besos que nos damos, los adoro, vida mía.
Es que
qué delicia
eso,
de versión,
Armando,
¿eh?
Se ha ido solo un poquito, porque sí. En el momento que los artistas entregan sus canciones, ya nos pertenecen. Entonces no se van, solo se ha ido un poquito. Y en concreto, esta versión, siempre decimos la banda sonora de nuestra vida, ¿no? Pues esta canción en concreto forma parte de la banda sonora de mi vida, de las cosas mejores que me han pasado, ¿no?
Ay, pues entonces contemos, si son cosas precioso, buenas y mejores, sí. cuéntenos, señora mía.
He llevado un poquito
mía.
De tiempo con Mariano, con mi marido.
¿Tu marido?
Con mi hombre. Oh. Y entonces hicimos un viaje a Laredo y recuerdo que una tarde-noche hacía frío, pero no importaba. Y estaba esta canción sonando. Y como me gustó, le decía, ¿por qué no la repetimos? Vamos, repetimos tanto que llevamos ya años juntos.
Repitiendo todos los días, cada hora. Un beso para Mariano desde aquí, de su Irma y la compañía.
Tiene mucho que ver con cosas bonitas y además... Era un poco de obligado cumplimiento, en mi caso, esta semana, poder tener este pequeño guiño para un hombre grandísimo que los más grandes han querido cantar con él porque era una delicia la música de sus palabras y su voz.
De mí, de ti. No separarme de ti. Y es que eres mi existencia, mi sentir. Eres mi luna, eres mi sol, eres mi noche de amor.
Bueno, que la tenemos aquí súper emocionada a Irma.
Pero fíjate que tenía una voz pequeñita. Pequeñita, decir, cantaba como para adentro.
Pero esas letras...
querida. Esas letras, por supuesto. Por bueno, él decía que para mí es mi favorita, que es Contigo aprendí, que es una canción que también lleva conmigo toda la vida. Y él mismo decía, Armando decía que era su favorita entre las favoritas. Sí. Y esto de yo te adoro, vida mía, llévatelo que lloro ya, llévatelo ya. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de un gran homenaje que se le hizo a Lola Flores.
Por favor. Ese maravilloso homenaje del que hemos tirado siempre, aquí y en todas partes, porque ese maravilloso homenaje en Miami, con doña Irma presentándolo, por favor.
¿Cómo puede ser ese momento? Tú imagínate cuando me llaman a mí, recién parida de mi Triana, tenía un mes.
Pero recién un mes, madre
Un mes,
Dios.
Y en ese momento me llaman de Televisión Española para ir a presentar este homenaje a Lola Flores que se le organiza en Miami. Y bueno, fíjate además que se nota que es este CD se grabó en directo allí porque se está escuchando el sonido, ¿no? De Lolita, sí. De Lola. Espérate, espérate, súbelo, súbelo un poquito, cariño.
Sigue poniendo el alma por delante.
Ole, ole, esa Lola.
Tendré que renacer cada mañana, vestirme de colores con ilusiones.
Esto es
pues muchísima ilusión. Yo cuando me llamaron dije, qué fortuna, esto es el momento más importante de mi carrera profesional, pero en un momento en el que yo no le veía la gracia. Es que yo miraba a mi niña amamantándole esas cosas, apuesta por el amor. Si yo aposté por el amor, claro. Pero bueno, entonces pasé un momento que era, me decían, bueno, pues no vayas, di que no. Pero es que eso yo no lo conozco en mi trabajo, sin mi trabajo en mi vida. Entonces dije sí, sin tiempo, Petro Valverde me tuvo que hacer una serie de trajes, imagínate, íbamos allí, bueno, yo volveré, a lo mejor algún día volveré a Miami, pero nunca como en ese viaje estuve.
Corriendo como una loca, ¿no?
Un hotel que, mira, en la habitación me perdía, créeme, que me llamaba el maquillador, bueno, pues era una gente mexicana linda, maravillosa, que estuvieron allí. Y entonces iban a buscarme para maquillarme, para peinarme. Y yo me perdí en la habitación. Una cosa increíble. Y ya te digo, una ropa que tuvo Petro casi que llevar a la escalería del avión. Un avión fletado para toda la gente que fuimos para este evento tan único. Que aunque se le hizo después aquí en España un homenaje cierto. En Antena 3. Pero Lola hubiera querido que ese gran homenaje hubiera sido aquí. Pero aún así, Julio Iglesias, que hizo de anfitrión.
El gran anfitrión, es verdad, ese Julio, por favor.
India Creek nos abrió las puertas de su casa.
A ver, repite, palabra.
Indian Creek.
Idiomas.
Sí, y entonces teníamos una limusina. Cada 3-4 personas invitadas teníamos una limusina.
De esas de 50 metros de largo.
Exactamente. Y entonces, por los Miamis, para arriba y para abajo, bueno, pues todo. Y Julio nos abrió las puertas un día antes de este gran homenaje y dio una fiesta por todo lo alto, bueno, la fiesta que Julio quiso que ella tuviese allí y consiguió también una cosa muy importante, que Julio Iglesias y Rafael, estuvieran juntos sobre las tablas de un escenario.
Qué importante,
porque siempre esos piques y esas cosas y todos se entregaron.
Fíjate que ahora Rafael en su disco este del 6.0 se atreve con el Olvidé de vivir con
Me gustó
Manu Carrasco.
Mucho, sí. Y me gustó muchísimo además el otro día cómo empezó con una canción de Julio Iglesias, me gustó mucho. Y luego, de Julio Iglesias, no, perdón, empezó con Camilo VI, una canción de Camilo VI, luego estuvo con Julio, o sea, me gustó mucho ese homenaje.
Sí, es que los grandes, y tú lo sabes que has estado ahí, en este caso que estamos hablando de Lola Flores, se respetan profesionalmente mucho y luego yo creo que se tienen mucho cariño también.
Sí, lo que pasa es que da mucho juego.
Ay, sí, nos viene fenomenal
pues,
a todos,
sí.
Esto es verdad.
Mira, ahora no sé si es con Celia Cruz, creo que no es con Celia, no. Ahora aquí no canta con Celia Cruz.
Bueno, ella sola.
Estuvo Celia Cruz.
La Lola.
Y estuvo exactamente Rafael, Julio Iglesias, José Luis Perales.
Perales,
que
cuéntame
yo tuve.
Que creo que con Perales te cuidó mucho recién mamá, ¿verdad?
Te quiero recién mamá yo. Nos montamos en ese avión. Mira, el catering era de José Luis, o sea, un poderío. Yo me puse sentadita en el lado izquierdo mirando.
Mira, Celia.
Mírala, ahí está. Anda. ¡Qué arte más grande!
¡Ay, ay, ay!
¡Mira
qué
dos, mira qué dos! Hoy vamos en el avión
Perales,
y yo no hacía nada más que llorar, yo suspirar. ¡Ay, mi niña! Llegó un momento que dijo José Luis, niña, hija, deja de llorar ya, que va a estar nada más que muy bien. Y entonces, pues ese viaje con un productor de televisión, dos productores de televisión española y él, pues éramos el grupito que íbamos en la misma, compartíamos limusina.
¡Ay, por Dios!
Y me lo pasé tan bien, un hombre tan interesante, tan misterioso en los últimos años, casi últimos 20 años, muy misterioso, pero un hombre único, para mí José Luis, único. Y decirte también, pues anécdota, que la ropa casi pues iba con alfileres, pero vamos, así literalmente.
Pero no se notó nada, ¿verdad que
sí,
no?
Sí, porque ahora te voy a enseñar una foto, sí, pues que el vestido de la presentación, la falda verde, increíble de preciosa, y un moño que me pusieron, tipo dos pisos, parecía como un nido de águila, pero lo que se llevaba en ese momento, pues ¿qué pasó? Que iba con alfileres.
¡Ay, madre!
Entonces, según iba caminando yo por el escenario, me arañaban los alfileres, y unas medias claritas,
que
era lo que se llevaría. Y entonces me salió un poquito de sangre, esas cosas que se viera que yo fui allí a darlo todo y
a sufrir.
A sufrir, exactamente.
Pero de sangre has dicho esto real, o sea, quiero decir que
te
se veía.
Maribí, no, sí, esta profesional del corazón, Maribí, que trabajaba en la cadena SER. Ay, no me acuerdo del apellido. Ella desde abajo está y me decía que te está sangrando. Sí, 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 sí. Sí, sí. Vamos a poner. Yo quiero escuchar un poquito a Rocío Jurado. Me apetece. Me apetece Rocío y ella.
¿Cómo está de María Estupenda aquí nuestra María Irma Soriano,
Sí. Qué ideal. Es que tú sabes lo que era, mira, verlas ensayar por la mañana.
Ay, bueno, eso debió ser una maravilla, ¿verdad?
Ay, mira, te voy a pasar la foto. Aquí en una entrevista que me hicieron, yo ahí, pues en la playa, esas cosas. Mira, aquí a la izquierda, tú mírala. Ahí estoy, ábrelo un poquito. Atención, atención a las dos.
Bueno, aquí está el desplegable álbum, ¿eh?
Guau, 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 guau. La sonrisa. Ahí está.
Me convierto en fuego. Si me acaricia, me rompo en mil pedazos. Cuando me aman y derramo mis penas por sevillana.
Ay, mi Lola, ay, mi Lola.
Mis manos son palomas y cuanto vuela. Mis ojos hasta morar cuando espera he toreado al toro
de la vida,
de la vida, y he cantado una nana purpuranía. Hemos amado dejándonos el alma en un suspiro.
Es que son qué grandes trabajadoras, qué profesionales, que se han dejado la piel en un suspiro, que han sacado a sus familias adelante y que han puesto el nombre de España en lo más alto. Alucinante, alucinante. Ya te digo, solo verlas ensayar y ver a toda la familia, Flores, encima del escenario, estaba Carmen, Lola, Lolita, Rosario,
Antonio,
el Pescailla. Bueno, ese número fue increíble. Y la gente, tú sabes, ese escenario, bueno, había miles de personas viéndolo. Yo, por eso te digo, entre lo alfilerito era como decirme, Irma, esto es muy importante. Y decía, sí, estoy llorando de lo que me duele la pierna.
Es que soy muy sufrida.
Alucinante la cantidad de gente entregados a esos grandes artistas, todos españoles, menos José Luis el Puma y Cecilia Cruz. El resto, todos españoles triunfando en el mundo. Que lo sepan.
Muchas veces nos olvidamos de eso, ¿eh? Que nos olvidamos de eso,
allí,
pero son grandes
allí,
no solo aquí, sino fuera, y nos han llevado el nombre de España.
Hombre, muchas veces han tenido que salir fuera,
claro,
triunfar, y luego vienen, y aquí ya les ponemos todos los cascabeles.
Sí, sí, sí. Pero mira, lo decías tú antes con Armando Manzanero y esa versión deliciosa con Alejandro Sanz.
Sí.
Se han ido, pero se han ido un poquito, porque la música la seguimos teniendo, y la podemos escuchar cuando queramos.
Exactamente, y además que forman parte de nuestras vidas,
claro,
porque
claro,
ese es el éxito, claro, de los grandes artistas, no solo su voz, sino unas creaciones que claro, tú puedes decir ahora, yo te hago una pregunta, ¿qué existen, los cantantes o las canciones? Tic, tac, tic, tac, tic, tac, ¿ahora qué?
Ay, ahora no me dejes
¿cantantes
así,
o canciones? Es que una canción pueden hacer versiones alucinantes, únicas.
Sí, sí, sí. Mira, Julio.
Sí. Qué cena nos dio.
Yo soy corazón de guitarra.
Ahí está.
Tengo fuego en el alma y moreno de sol. sangre gitana y en mi boca la pena se convierte en canción.
¡Qué maravilla! Nos quedan muy poquitos segundos,
sí, ¿por
Irma.
Qué? ¿Por qué?
Porque acabamos.
Pero si por el deporte, pues yo digo, pero qué necesidad. Pide una hora más. Como le digo yo a la jefa, pide una hora más.
Claro que sí, claro que sí. Nieves, un beso muy fuerte.
Nieves, cariño, desconecta, acuérdate.
Irma.
¿Cómo estuvo el otro día?
Bueno,
española,
bueno, esa pata para arriba, esa
digo,
pata para abajo.
No le duele ni la cadera ni nada, pero estuvo sensacional.
Un beso muy fuerte, Irma.
Gracias.
Vamos ahora con los servicios informativos de Onda Madrid.